Hoy el programa dedicado a la política y a la sociología que realiza esta facultad de la UNED dedica su espacio a la asignatura Relaciones Internacionales. La profesora Paloma García Picazo nos ofrece un balance y perspectiva de una Unión Europea ampliada. Le acompaña en esta reflexión un experto que ella misma nos presenta.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros para nuestro programa de radio del Foro Político y Sociológico al profesor don Francisco Aldecoa Luzárraga. Buenos días, profesor.
Buenos días.
El profesor Aldecoa es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático también Jean Monnet. Es el decano de una facultad hermana a la nuestra de la UNED, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y es una persona muy comprometida desde hace muchísimos años con la causa europea, con la causa de una construcción europea, en el sentido en el que las personas bien pensantes de este continente, que algunos llaman viejo, pero que todos consideramos en muchos aspectos nuevo, queremos que se realice en el sentido de la paz, de la solidaridad y de la unión entre los europeos. Como es autor de múltiples libros, y deseo mencionar pues uno de los más recientes, editado en el año 2003, y que da un pie, creo que excelente, para el punto de partida del debate de este foro político y sociológico. El libro se titula Una Europa en proceso constituyente, editado en Madrid, en la Biblioteca Nueva, y a partir de ahí vamos a plantearnos precisamente ante la inminencia de fechas fundamentales que para muchas personas pueden pasar inadvertidas en el proceso de construcción europea, como es la Constitución Europea, aprobada, no lo olvidemos, en junio pasado. Son momentos, son hechos que deben ser tenidos en consideración y aproximadamente llevados a nuestra conciencia colectiva de individual también como europeos. Profesor Aldecoa, la primera cuestión que desearía plantearle es, bueno, como usted quiera, usted ya dispone de su tiempo como guste, quisiera plantearle ¿cuál es, en su opinión, el proceso que determina esta gestación, que para algunos es muy sorprendente porque lo tenemos en el horizonte de los sucesos inmediatos, pero, sin embargo, tiene un proceso amplio de gestación? Quisiera que nos recordara muy brevemente cuál es ese proceso de gestación de esta Constitución Europea inminente.
A mi juicio, tiene dos raíces distintas. Una primera, este proceso de gestación, pues surge con la integración europea. Yo creo que ya en el manifiesto de Ventotene en Italia, en la cárcel, en el año 43, los que se llamaron después padres fundadores, o alguno de ellos, como Spinelli, que estaba allí, ya plantearon la necesidad de una constitución para Europa y la necesidad de un proceso de integración y poner en marcha un proceso constituyente. Entendían que en gran medida la Segunda Guerra Mundial era debido a que no existía Europa y que hacía falta superar los estados nacionales, crear un sistema político europeo, y en ese sentido abogaban ya por la creación de una constitución. Surge también la noción de la constitución en el Congreso de la Haya del 48, en donde se vuelve a plantear entre los que querían hacer ya una constitución y un proceso constituyente, y después a lo largo de estos años han surgido en diversos momentos esta cuestión, incluso en la famosa ponencia Oreja en los 90 también surge otra vez esta cuestión y ha surgido en diversos momentos. Ahora bien, en la situación concreta que ha llevado a poner en marcha el proceso constituyente, nos tenemos que fijar en los cuatro últimos años, en donde además ha pasado en gran parte desapercibido en la opinión pública española un cambio político sustantivo en el cual en la sociedad europea ha surgido la necesidad de poner en marcha esta constitución. Quizá los hitos más importantes fue la famosa discurso de Fischer en la Universidad de Humboldt en mayo del 2001, es decir, hace ahora cuatro años, cuando se plantea por primera vez, en forma ya rotunda, la necesidad de establecer una constitución para Europa. Fischer plantea la creación de una federación europea y que se le diera forma de constitución. Frente a ese discurso, que tuvo muchas reacciones, lo sorprendente va a ser la aceptación por parte del presidente de la República Francesa, en donde, si bien critica en algunos aspectos esa posición, en un discurso del verano de ese mismo año, acepta la necesidad de una constitución y acepta la expresión federación. Bien entendido que dice federación de estados. Es decir, ya vemos desde el arranque que hay dos modelos distintos en la construcción, en el sistema europeo, el modelo federal alemán y el modelo unitario francés. Y precisamente este proceso constituyente lo que va a hacer es un cierto sincretismo entre los propios modelos, y que tienen gran importancia porque son casi los modelos antagónicos dentro de los sistemas políticos, federal y unitario. Y el proceso se inicia con un diálogo profundo de cómo avanzar en la creación de esto, de lo que después la doctrina, Kermón y otros han llamado federalismo intergubernamental, que precisamente es el sincretismo en esas posiciones. Formalmente, este debate se realiza a través de la Declaración 25, que aparece en el Tratado de Niza, en donde se comprometen los estados a iniciar una conferencia intergubernamental para abordar estas cuestiones de la Constitución. Que en aquel momento se entendía que era una manera de ganar tiempo y que no iban en serio, pero sin embargo después va a ser en la declaración de Laeken de diciembre del 2001, es decir, tres meses después de los sucesos del 11 de septiembre de Estados Unidos, los ataques terroristas, cuando va a cuajar de una manera explícita la necesidad de elaborar una constitución para Europa. Y se va a establecer un método de trabajo que será fundamentalmente una convención que hará una propuesta y después la conferencia intergubernamental que será la que formalmente tenga que aprobar la propuesta. Como es sabido, la convención va a trabajar, presidida por Giscard d'Estaing, va a trabajar desde febrero del 2002 hasta junio del 2003 en la elaboración de este proyecto de tratado constitucional. Y va a tener tres fases distintas. La primera va a ser de escucha a los sectores sociales, a la sociedad civil, a los profesores, a los políticos, en donde se va a abrir un debate muy amplio, o se abrió un debate muy amplio en torno a los grandes temas relacionados con la transformación política y la Constitución. En segundo lugar, se va a trabajar en comisiones de trabajo, 12, 13 comisiones de trabajo, en donde se van a ir estableciendo compromisos políticos distintos. Y en tercer lugar, ya va a ser la fase de redacción, a partir de enero del 2003, en donde se le va a dar forma jurídica concreta a esta propuesta. Quizá hay que resaltar que la importancia de la convención estriba en que por primera vez se van a presentar los representantes de las dos legitimidades, de las legitimidades de los estados y no solo de los gobiernos, como ocurre en la conferencia intergubernamental, es decir, va a haber un representante de cada presidente y a su vez dos representantes de cada uno de los órganos legislativos y además estará la representación de la Unión, que serán representantes del Parlamento Europeo, representantes de la Comisión y de otros órganos de la Unión Europea. De tal forma que estas dos legitimidades son las que van a presentar el proyecto de tratado constitucional.
Hay, no sé, dos cuestiones clave que me parece poder deducir de sus palabras. Uno es la palabra federación de estados, que es, bueno, pues es como la palabra que más puede aterrorizar, por ejemplo, dentro del contexto general de las naciones y los pueblos de Europa, pues a los británicos realmente es lo que les ha suscitado. Ya se sabe que, de todas maneras, Gran Bretaña siempre se mantiene un poquito al margen, no está ni siquiera en la eurozona, pero en Gran Bretaña la palabra federalismo suscita verdadera alergia. Esto por una parte. Después también una cuestión fundamental que además nos permite recordar con enorme cariño a una persona que ha sido maestro de ambos, y no solamente maestro, sino un amigo del corazón, cuyo aniversario de su fallecimiento conmemoramos en este otoño. Me refiero a don Antonio Trullol y Serra. Y es la reflexión que él sostuvo durante tantísimos años sobre la importancia de ese motor, de ese eje, que es el eje franco-alemán, y que usted ha planteado también en buena medida en su exposición. De tal manera que ahora mis preguntas serían, bueno, en primer lugar, ese equilibrio entre los estados y la comunidad, o la unión, como queramos llamarlo, precisamente por la vía del federalismo, quizá nociones muy técnicas como la subsidiariedad. Bueno, ¿cómo se plantea ese equilibrio, esa conjunción entre las partes y el todo, ¿no?, que componen la Unión Europea, esa unidad múltiple que se ve de esta manera? Por otro lado, el papel del eje franco-alemán como motor y como conciliador de grandes voluntades europeas. Por último, y es la cuestión de mayor envergadura, claro, si estamos hablando de una Constitución Europea, ¿en qué medida esta Constitución, en primer lugar, lo es? ¿Se trata de una Constitución? Y por otro lado, claro, en ese hipotético, por lo menos ya le digo que hablo en nombre de las personas normales y corrientes que no tienen por qué estar al tanto de cuestiones técnicas, ¿cómo afecta la aprobación, la ratificación, que es el proceso que se abre ahora, de la Constitución Europea a las constituciones nacionales de los Estados miembros, algunos tan celosos de su propia identidad nacional, como puede ser el ejemplo siempre representativo de Francia, ¿no? Como siempre los procesos de ratificación siempre a veces son complejos. Y bueno, estas serían mis preguntas. Yo comprendo que es una batería grande.
Quizás son muchas cosas a la vez. En relación a la primera cuestión, el equilibrio entre los Estados y la Unión, lo que está claro es que en estos 40 años de proceso de integración europea, o de 60 años o 50 años de proceso de integración europea, se ha producido un proceso de mutación económica, política, social. Es decir, ha habido un cambio de naturaleza. Ha habido un cambio de naturaleza del conjunto del proceso. Y en ese sentido se han transformado también los propios estados nacionales, creando, a través de la aceptación del principio de soberanía compartida, una entidad política distinta. La Constitución lo que hace es explicitar este modelo. Lo que ya venía va a tomar más forma. Va a tomar forma. No se acepta la expresión federal, que en alguno de los primeros borradores estaba, en el artículo 2, en el artículo 1, siguiendo el modelo federal, pero, en todo caso, el modelo de Constitución no deja de ser federal. Bien entendido que, como decíamos antes, es federalismo intergubernamental, porque lo que se hace es incorporar también lo que antes eran los sistemas de pilares. Ahora lo que se hace es incorporar un sistema único al sistema de la Constitución. Pero en todo caso, y uniendo a la idea del eje franco-alemán, lo que se crea es un sincretismo entre los dos modelos. Lo que se hace es explicitar y desarrollar el modelo político implícito que venía funcionando en la comunidad y desarrollarlo plenamente. En cuanto a la tercera reflexión que hacía, la Constitución lo que hace es aceptar expresamente el principio de primacía, es decir, el derecho comunitario, el derecho de la Unión, prima sobre el derecho de los Estados miembros. Cuestión que ya estaba, pero que antes era por vía jurisprudencial y ahora es aparece directamente en el propio Tratado Constitucional. Quizá para rematar estas ideas, lo que tendría que decir es que el Tratado Constitucional es la mejor expresión de este federalismo intergubernamental. Es decir, es constitución en cuanto que es federal, y es intergubernamental en cuanto que es tratado.
Pues claro, realmente esto es muy, muy significativo también para la gente, porque Claro, muchas personas, sobre todo también por la manipulación ideológica, la que a veces pues se expresa en determinados medios de comunicación, no tanto por el medio, sino por la persona que lo manifiesta, se suscitan en ocasiones temores infundados entre personas que no necesariamente tienen que ser conocedores de la jerga comunitaria, que siempre, a la que siempre se ha acusado de mucha oscuridad. Y en este sentido, claro, se puede decir a mucha gente, ¿va Europa a convertirse en un superestado? Esa famosa idea de los Estados Unidos de Europa. A título personal, yo creo que esto no es así, ni se debe manifestar ni propugnar esa idea. Pero no cabe duda de que esto puede tener un cierto calado en la opinión pública, en determinadas suspicacias y temores que pueden tener las personas.
Sí, de momento el modelo que se ha adoptado y en el que previsiblemente se adoptará, por lo menos una perspectiva de 10 o 15 años, está claro que no se trata de crear un superestado. Se trata de seguir con el proceso de constituir una democracia distinta, que va a ser la primera democracia transnacional que aparece en la sociedad internacional de nuestros días, y por lo tanto es un modelo distinto. En un momento en que estamos en la situación de la crisis del Estado, no se trata precisamente de hacer frente a la crisis del Estado creando otro Estado, como puede ocurrir en los niveles subestatales, que a veces se plantean soluciones de este cariz, sino lo que aquí se trata es crear una fórmula distinta. Se trata de crear una organización política transnacional, multinivel, se le ha llamado de muchas maneras, una democracia transnacional. Lo que se trata es crear un modelo diferente, un modelo en el que subsisten los estados nacionales, aunque se transforman, se crea una organización política supranacional por encima de ellos y también se respeta las entidades subestatales, donde siguen teniendo viva la propia y donde pueden permitir incluso desarrollarse.
En sentido positivo, esta Constitución tiene una ventaja indudable y es que, como usted ha mencionado anteriormente, clarifica lenguajes, articula perfectamente posiciones dentro de que siempre, como decía nuestro maestro Trujol, Europa es un proceso siempre abierto, es decir, no es una cosa cerrada, estanca, sino que son soluciones a problemas concretos que se plantean en hitos temporales concretos y que están ahí para resolver los problemas del momento, siempre dejando la puerta abierta a una evolución futura. En este sentido, la Constitución Europea clarifica todo el acervo comunitario de tratados, que realmente es complejísimo. El derecho comunitario es muy, muy complicado. Debemos pensar que los estados que acaban de acceder el 1 de mayo, los 10 nuevos estados miembros de la última ampliación, han debido ojear 80.000 folios de legislación europea, de documentación europea, para trasladarlo a sus legislaciones internas. Claro, si pensamos en esos 80.000 folios convertidos en una constitución que cualquier persona medianamente capaz puede sentarse en su casa y leer exactamente igual que puede leer la constitución del Estado nacional, del Estado miembro del que forma parte, yo creo que esto es un avance verdaderamente gigantesco. Y esta pequeña reflexión mía tiene un doble sentido, el de situar esto en este punto y que quizá esto, de una manera, si queremos, un tanto voluntarista, nos lleve a la noción de que los europeos, pues de una vez, tengan claro qué es Europa, se identifiquen con Europa. Pero claro, para identificarse con algo, lo primero que hay que formular es: ¿existe una identidad europea? ¿Podemos hablar en el momento actual de una identidad europea? ¿O cree usted, profesor Aldecoa, que esta es la labor, precisamente, quizá muy modestamente, de nosotros dos en este pequeño debate, contribuir a crear la noción de una identidad europea con la cual identificarse, con la cual sentir, pues, esto que es tan importante y que está implícito en la Constitución, como es la formación de una comunidad de valores, de una comunidad de valores que nos permita a los europeos trascender la miopía, la cortedad de miras de nuestros horizontes nacionales y locales y avanzar un poco más en algo tan esencial como es, o sea, retomo lo que usted decía al principio de su intervención, que la guerra entre europeos sea imposible. Es decir, estamos en un contexto mundial marcado por una conflictividad máxima, por una confrontación máxima, y haber llegado los europeos, es que se nos olvida, la memoria es muy floja, que los europeos hemos estado enzarzados en guerras civiles europeas o fratricidas europeas, y que tengamos ahora esta posibilidad de una constitución europea que nos aporte valores como la paz, la solidaridad, el progreso, yo creo que es un avance muy importante.
Bueno, me plantea muchas cosas distintas. En cuanto a la identidad europea, más allá de la es una formulación que se ha venido haciendo en distintos momentos, y yo estoy entre los autores que entienden que sí existe. Ya en Copenhague, en el 73, hubo una primera declaración sobre la identidad europea con esos términos. Hoy quizá, en el ámbito de la propia Constitución, del propio Tratado Constitucional, se desprende que la identidad europea se expresa a través de unos valores compartidos, unos intereses comunes y una misma visión del mundo. La Constitución lo que hace es reflejar y expresar en su artículo 2 y 3 cuáles son esos valores, dar forma a los intereses y la forma y la manera de defenderlos, y desde luego desarrolla una visión del mundo distinta a las otras visiones del mundo, distinta a la visión norteamericana con claridad, establece unos instrumentos de actuación, enuncia la posibilidad de una política distinta, la enunciada como política de responsabilidad, que además, como profesores que somos de relaciones internacionales, va a tener un fundamento en un paradigma distinto, se supera el realismo. Hasta ahora, cuando hablábamos de política exterior, decíamos que era la defensa del interés nacional, es lo que en lo que nosotros nos hemos educado, hemos dado clases pues toda nuestra vida. Sin embargo, el fundamento de la política exterior europea es distinto y la Constitución así lo expresa, y es una gestión alternativa del planeta. Es decir, que tiene un paradigma diferente en la forma de actuar. No es, como algunos autores interpretan, la suma de los intereses nacionales, sino que tiene otro arranque, otro paradigma distinto.
Sí, en este sentido, claro, la visión también de Europa, acaba usted de proyectarlo, Europa también ante el resto del mundo. Esto es muy importante porque, claro, se nos olvida que Europa es, además de otras muchas cosas, precisamente por esa visión propia del mundo y de la gestión del planeta. Claro, ¿a quién interesa que exista Europa? Yo siempre he defendido que principalmente a los europeos. No se trata de plantear confrontaciones frente a Estados Unidos o frente a otras áreas del mundo, pero una Europa solidaria y sólida es muy interesante, en tanto en cuanto se nos olvida muy habitualmente, y es que Europa es el principal cooperante internacional con el denominado tercer mundo. Es decir, Europa aporta a las naciones más desfavorecidas, y estos términos eufemísticos a mí generalmente me molestan mucho, pero bueno, son maneras de designar las cosas. Europa ante el mundo puede llevar a cabo, bueno, una visión también dentro de las relaciones internacionales que ahora está precisamente en el debate de los dos contendientes por la presidencia de los Estados Unidos, el unilateralismo y el multilateralismo. Las posiciones de Europa necesariamente van a ser siempre multilaterales. De aquí también una de las claves de esta Constitución Europea, y ello nos lleva mínimamente dentro de ya el escaso tiempo, y yo le pido disculpas, profesor Aldecoa, porque realmente esto es desbordante, y quizá me atrevo a anunciar un nuevo programa para nuestros alumnos y nuestra audiencia sobre este tema tan importante. Nos lleva a la figura de un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El hecho de que la Unión Europea tenga personalidad legal, es decir, que sea capaz de firmar convenios y tratados ante organizaciones internacionales con una sola voz, no con la voz de todos los estados, sino con la voz propiamente europea. Esto es realmente no revolucionario porque se viene viendo, pero es muy, muy importante.
Efectivamente, una de las cosas que se resuelven y que estaban pendientes en las anteriores reformas es dotar de personalidad jurídica única, como lo hace el artículo 6. Pero sobre todo, más allá de que se avanza en materia política exterior al crear el Ministerio de Asuntos Exteriores, que como se sabe es una... Ahí sí creo que es un híbrido. Es un híbrido entre comisario y señor Pesk.
Entre el señor Patten y el señor Solana,
exactamente,
¿no? Para que se conozca a las personas, ¿no?
Sí, incluso en la prensa británica hacían alguna broma, Mr. No sé cómo era, Solana Patten o algo así,
sí.
Que mitad y mitad. Más allá del ministro, que habrá que ver cómo funciona, hay también que decir que se avanzan en otras cosas. El avance de la declaración sobre diplomacia común tiene mucha importancia, que quizá no podemos entrar en ella. Volviendo a la idea del modelo europeo y su dimensión externa, lo que hay que plantear es que es una potencia que actúa en la sociedad internacional basada sobre todo en el poder llamado poder blando, es decir, en su fuerza económica, en su capacidad comercial, en su capacidad de asistencia, como usted decía, de asistencia al desarrollo. Ha habido un trabajo reciente de una profesora norteamericana, que ahora no me sale el nombre, que hablaba de Europa como potencia metrosexual, en el sentido de que combinaba este poder blando, y precisamente la Constitución también establece por primera vez una cierta posibilidad de poder duro, es decir, establece una política de defensa que quizá no es el momento de poder explicar con precisión en qué consiste esta cuestión. Pero sí establecer que tiene una visión del mundo, tiene un modelo, es un modelo propio, distinto a los otros modelos, que implica también que la dimensión externa de ese modelo y la referencia que tiene en la sociedad internacional trata de crear un modelo de sociedad internacional diferente, basado en el multilateralismo y basado en esta política de responsabilidad que les anuncia.
Pues muchísimas gracias, profesor Aldecoa. Me atrevo ya a anunciar a nuestra audiencia un próximo programa sobre este tema en el que sigamos debatiendo en un lenguaje accesible de la vida cotidiana, transmitiendo qué se nos viene con la Constitución Europea en el sentido de que las personas reciban a través de la universidad un mensaje de libertad, de conocimiento y de avance personal en sus vidas. Muchas gracias, profesor Aldecoa. Me permito recordar a nuestros alumnos, a nuestros oyentes, la existencia de este libro, Una Europa, su proceso constituyente, así como la próxima publicación de otros libros coordinados, dirigidos, auspiciados por el profesor Aldecoa sobre este tema que tanto nos concierne. Buenos días y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El 18 de junio de 2004, los jefes de gobierno de los países que forman la Unión Europea aprobaron en Bruselas el proyecto de Constitución Europea que debería ser ratificada por cada uno de los Estados miembros. Actualmente, la Unión Europea se basa en cuatro tratados: tratados de Roma, Maastricht y Ámsterdam, que fijan sus normas de actuación. Este nuevo documento, conocido técnicamente como Tratado Constitucional, reemplaza dichos tratados y será similar a la Constitución de un país. La Constitución Europea, se prevé, traerá sobre todo la capacidad de Europa de decidir como un conjunto. Bueno, pues hemos hablado de Europa con la ayuda de dos expertos, la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, y Francisco Aldecoa Luzárraga, catedrático también de Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense, autor además de numerosas publicaciones imprescindibles para entender Europa. Con el despunte del día nos vamos. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. Todos los viernes alrededor de las 6:30, tiempo para la política y la sociología. Contaremos con parte del equipo docente de la asignatura de primer curso Economía para hablarnos de los agentes económicos y los mercados. No nos fallen. Y mañana sábado, también el domingo, les recordamos, pueden escuchar la UNED, esta vez en horario de 6 a 9 de la mañana, hora peninsular. Gracias por acompañarnos, buen día y feliz semana.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es